Recta final de hoy en Madrid, Carmen. Nos vamos a ir al teatro. Invitamos a todos los oyentes que lo hagan, que nos acompañen. Vamos a realizarles una propuesta muy interesante y entretenida para los próximos días. Una propuesta que tiene mucho que ver con la condición femenina y esa educación que han recibido las féminas durante muchos años, esa que les enseñaba a Carmen a ser buenas madres, buenas esposas, buenas cristianas.
Y bueno, es todo, y desde luego a no dejarse ver y ser invisibles. Es, bueno, hoy les proponemos disfrutar de un buen teatro y también hacer historia. Recordar un poco que la condición de la mujer es una de las cosas que más han evolucionado y que afortunadamente ser mujer es diferente hoy en día a lo que era hace 50 años. Bueno, pues hablamos de la obra El manual de la perfecta esposa. Es una obra que hace un repaso de todo ese periodo que transcurre entre los años 30 a los años 70 del siglo XX y vemos cómo ha cambiado la condición femenina. Eso sí, con mucho humor.
Un montaje, como decíamos, que regresa al Teatro Lara. Ayer fue el estreno. Oye, no sé si cuando uno vuelve se dice reestreno. Vamos a preguntárselo a dos de sus protagonistas, a Natalia Hernández. Natalia, muy buenas. Jun Barrera, bienvenida, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se dice? ¿Reestreno? ¿Cuando uno vuelve? Sí. No sé, en el argot, yo qué sé, ¿cómo?
Bueno, hay gente un poco más snob que le llama reentré.
A la reentré.
Que queda como más fino, ¿no?
Queda como más francés.
Mira, ahí ya el acento ya... Ah, pues ha quedado muy francés también, muy, muy convincente. ¿Cómo fue la cosa después del parón que hemos tenido?
Muy bien, la verdad que el público, nosotras estábamos un poco a ver quién hay en agosto en Madrid y si nos vamos a encontrar solas en el teatro, y la verdad que hubo bastante público y un público que se lo pasó muy bien, ¿no? Nos recibieron muy bien, muy buena vuelta.
Yo creo que llevan todo el verano esperándonos, vamos.
Claro.
Ya ves tú el verano, solo hemos estado 3 semanitas, o sea que tampoco.
¿Qué habéis hecho en esas 3 semanas? ¿A desconectar, otros proyectos, no parar?
Tocarme las narices un poco.
Eso está bien,
pero...
¿no?
Que es lo mejor que se
puede hacer en verano.
Desde luego. El manual de la buena esposa es, bueno, son diferentes historias, escrita por 6 autores, 3 chicos, 3 chicas. Que, por cierto, ¿quién no lo ha puesto más difícil?
Uf, son muy diferentes, la verdad, cada uno. Lo que pasa que al final parece de un mismo autor, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Son muy divertidas todas y como son de diferentes épocas, con diferentes temáticas, cada temática pues se afronta de una manera, ¿no? Pero por el texto, dificultad, no, diversión.
Eso que nos falte.
Quería decir sí. Algunos de los títulos de esas historias que ya de por sí son muy indicativos. Amiguitas, Gimnasia Radiofónica, Elogio del Agua, La Sección Femenina, La Mujer Española Auténtica. Aquello tan bonito que había antes de Coros y Danzas. Sí. Que digo yo, que irán a veros mujeres de todas edades.
Pues sí, la verdad es que ayer, por ejemplo, hubo público muy joven. Uh-huh. O sea, no es solo patrimonio de las señoras mayores esta función, ¿no? Que ya se lo pasa muy bien porque lo han vivido y porque recuerdan, pues eso, los coros y danza, las canciones que cantaban en los campamentos. Tienen como un revival de su juventud y con nostalgia, algunas con un poco de cabreo también, recordándose de todo lo que les prohibían hacer, evidentemente. Pero como el tono de la función es primordialmente cómico, pues se lo toman así, con mucho cachondeo, ¿no? Pero la gente joven descubre cosas que no sabía que realmente fuera así, ¿no? Porque tú lo que estudias en los libros es una cosa, y luego cuando lo ves plasmado en concreto en las 12 historias, con sus distintos personajes, pues descubren un poco la parte real de lo que eran esos años grises de la mujer española, ¿no?
Uh-huh. Además, empezáis cuando estos personajes, los primeros personajes son pequeñitas, ¿no? Son 3 niñas en el escenario, con canciones aquellas de la época, y uno, la verdad, se para en las letras de aquellas canciones y nos refleja también cómo era la sociedad, ¿no? La obsesión de a ver si encuentro novio, a ver si me caso, a ver si me voy a quedar vestiendo santos.
Sí, totalmente. Como el principio de la función abre así, soltera, casada, viuda, monja.
Era lo que podía ser.
Nada más.
Nadie decía ministra de Agricultura o...
Presidenta de Alemania.
Por ejemplo. Fíjate, la Merkel.
De España.
¿Qué debía cantar la Merkel?
Es una buena pregunta.
Yo no la veo ni saltando la comba, a Merkel.
Hombre,
no,
la Merkel habrá nacido pequeñita, sino su madre en el parto.
No, pequeñita, yo digo que sí, pero que yo la veo como una niña ahí que diga, venga, ¿puedo
igual
saltar?
Es un cibor,
no le pega mucho, ¿no?
Igual es un robot o algo de esto, entonces ya nació así.
Igual es un alien.
Ahí te la imaginas.
No, a mí no me jugando. De repente se, por la noche se quita la cremallera, como sí. Los de V, ¿no? Que de repente se quitaban la esta y eran lagartos. Y come ratones.
En vez de comer ratones se come unas cuantos prima de riesgo, unas cuantos mangos. Así como
sus buenos brasburs y sus buenas cervezas se toma. Que lo lleva escrito en los mofletes.
Es el ejemplo, ¿no? De alguna de las historias os vamos acompañando, ¿no? Por esa evolución de los personajes en distintas épocas. Incluso podemos asistir. Nos podemos colar, entre comillas, en la consulta de un ginecólogo de aquella época.
Sí, imagínate, ¿no? Tú preguntas a cualquier madre o abuela de gente de nuestra edad, más o menos. Estamos por los 30, 40.
Sí, más o menos. Estamos
mejor 30. Que nunca. Estamos mejor
estamos
que
en
nunca.
Los 32, más
y,
o menos.
Y las mujeres no iban al ginecólogo. Es que no iban.
¿Qué medios, pa'
y
qué?
El primer día que ibas era porque te habías quedado embarazada. Y te daba una vergüenza y un
eso
corte
un
tremendo, claro.
Bueno, a mi madre nunca la vio un ginecólogo, ya tenía tres hijos. Uh-huh. Siempre la matrona y el médico luego te decía un poquito, te daba el visto bueno, te daba los cuatro gelocatiles para el dolor y ya está, ¿no?
Sí, y en vez de la ecografía, con la trompetilla.
Claro, pero que era otra época, o sea, eso era parte...
No había revisiones, privada, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Esta niña que ya al ginecólogo, porque tiene picores, pues qué situación, ¿no?
¿Qué habrás hecho?
¿Qué habré hecho?
La culpa siempre era de la mujer, ¿no?
Oveja descarriada, ¿no?
Siempre es el pecado original, lo tenemos ahí grabado a fuego. Esa Eva, por lo pendón que fue Eva, la que nos ha liado.
Para que veas. Y nos, me imagino, os habrán contado muchas historias también las más mayores que van. Os cuentan también historias de, bueno, pues esto era así y tal, y os voy a contar una historia que yo he vivido y tal, os cuentan cosas.
Nos cuentan anécdotas.
Sí, sí, sí. Sí, la gente se espera la salida entusiasmados y nos cuentan pues cómo era eso, ¿no?
La noche de bodas,
lo de aquel notario, ¿no? Que nos contó que cuando estudiaba derecho, que las chicas que afortunadas que podían ir a la universidad y estudiaban derecho, cuando sabéis que uno de los motivos por los que se puede anular un matrimonio según el derecho canónico es la impotencia, ¿no?
Sí.
O la no consumación del matrimonio.
Sí, sí, sí.
Entonces, el día que se daba esa lección, a las chicas llamaban al bedel y las hacía salir al pasillo, ¿no? Y yo decía, bueno, y esa lección no se la preguntaban nunca, entonces nunca sabían por qué ese tercer motivo, nunca podían darlo. Entonces, ellas no podían estar escuchando esos temas, ¿no? Fíjate hasta qué punto era absurdo que tú estudiabas una carrera y te capaban ahí temas porque no eran propios de señoritas, ¿no?
Eso para las futuras abogadas.
Sí, sí.
¿Cuál es vuestro momento favorito, vuestra historia esa que más, el momento que más os gusta?
Hombre, depende del día, ¿no? De cómo lo disfrute. Porque la verdad que somos muy afortunadas porque los textos son muy divertidos. Para una actriz hacer varios personajes en una función es más divertido todavía. Y la verdad que cada día disfrutas una cosa diferente. Depende cómo está el público, depende cómo estás tú, ¿no? Y son todo joyitas, ¿no? De personajes.
Sí, yo creo que no tenemos tiempo de aburrirnos tampoco.
No.
Porque tenemos 8 personajes cada una.
Con cambio de vestuario, sí. Entonces ya.
Y hay días que disfrutas mucho una historia, otros días que estás más cansada y dices, uy, qué pereza, ahora viene esta otra que tengo que hablar tanto. Pero luego lo acabas disfrutando. O sea, lo que se siente fuera, lo que se siente dentro es otra cosa, ¿no? Pero todas tenemos nuestro bomboncito de personaje en cada momento, que creo que está muy bien repartido, vamos.
¿Y cómo son esos personajes?
Hay de todo. Bueno, yo estoy muy contenta porque hago tres niñas, no, una niña y tres adolescentes. Y esto me rejuvenece mucho. Con esa voz que tengo. Pero me rejuvenece más todavía. Y la verdad que me ha resultado muy divertido porque a mí siempre me dan personajes muy duros, muy... ¿Sabes? Muy agresivos,
saben,
¿no? Por el tipo
de
voz que...
Claro.
Saben de mi mala leche.
Que te vas a poder
cotidiana.
Lucir más.
Y entonces de repente hacer unas niñas inocentes y también... Para mí es un regalo y... Pero hacemos cada una papeles muy diferentes, ¿no? Hacemos desde eso, las niñas, la típica de la sección femenina, un personaje más dulce, otro
sí,
más
sí, tenemos
duro.
Buenas y malas, que claro, son... ¿no? Que eso está muy bien y aparte muy seguidito, ¿no? O sea, acabas de hacer una niña dulce y de repente yo me cambio, me pongo el moño y salgo a hacer una tía súper estricta de la sección femenina, ¿no? Ajá. Como bastante, con bastante mala leche. Entonces, eso está bien porque te permite explorar registros, ¿no?
Kino, el director, Kino Falero, pues lo quiso así, ¿no? Que no nos aburriésemos de hacer siempre lo mismo y tener diferentes roles. También para que el público te vea... Y se divierta más, ¿no?
Yo lo voy a proponer aquí, ¿no? Que si hay una tercera temporada, ya que cambiemos papeles.
Sí.
A intercambiar.
De intercambiar, porque Yo creo que en tu bañador cabría, Natalia.
Por supuesto. Y yo en tu vestido de folclórica también.
Bueno, tú te puedes dar tres vueltas en tu vestido de folclórica.
Me hago un chal con la
sin mover los brazos.
Eso decíamos, ¿no? El vestuario importante, lo de coros y danzas, ahí también podemos ver cómo eran los trajes de aquella época, ¿no?
Sí, había como un traje regional típico, extrapolable a todas las regiones de España, cosa que no era así.
Que es lo que ahora llevan los niños en Navidad vestido de pastorcita.
Exacto. Claro, es el traje de pastorcita.
Pues eso es lo que llevamos.
Traje de pastorcita. Ese es un traje que cogió cosas de Aragón, cosas de Castilla, porque yo que he sido de folclore toda la vida, pues sí, estaba muy puesta ahí en trajes regionales, ¿no? Entonces me llamaba la atención, digo, ¿por qué las figuritas de que se venden típicas de España está o la folclórica o la de traje regional, que es un traje regional? Pues eso, que mezcla el pañuelo así al cuello, atado a la cintura, este que se llevaba como por encima de los hombros echado, y luego, eso es de Aragón, pero es que luego la falda era de Castilla, era una cosa como muy... Las medias eran típicas también de Castilla, las de las peladillas estas, las que llevaban ahí los esos de ganchillo, hechas las bolitas de ganchillo.
El corpiño.
Los corpiños, bueno, era un traje típico, se hacía así como para aunar España también en eso, ¿no? O sea, que todos bailábamos lo mismo y todos... Más o menos llevábamos el mismo traje regional. Pero oye, si con eso se lo pasaban bien, pues es la parte buena que tuvo la sección femenina, ¿no? Al menos no las hacían todo el rato formar y cantar el cara al sol, sino que además cantaban, iban de campamentos y hacían otro tipo de cosas.
Viajaban,
que es lo que hace que muchas niñas de la época pues se recuerden con felicidad aquellos momentos. Hay cosas, o sea, en general la cosa era bastante... bastante jodida para las mujeres, o sea,
es decir,
cosa
lo
buena,
tomamos con sentido del humor, pero es
hombre,
para...
Bueno, yo creo que no tiene nada, simplemente por sacarle la parte lúdica esa que tenía...
Pues pero sí, también a la salida me dijo una amiga que vino a ver la función y dice que había una señora a la salida diciendo, pues ¿no te acuerdas tú de los coros y danzas? Anda que no me até yo a bailar jotas ahí, claro, madre mía.
Claro, es que era o eso ir a la iglesia, es lo que nos dijo una señora, ¿no? Nos dijo, pues esto era o ibas a la sección femenina o te metías en la iglesia y ibas para monja, ¿no? O sea, no tenías...
como asusto muerte.
Sí, o sea, truco trato, ¿no? Pues no sé qué prefiero, así que me tires un huevo a la cabeza.
¿Quién es la que hace el papel de esa mujer que se encuentra con Franco y luego va contando toda orgullosa que se la ha encontrado?
Ah, yo, Catalina.
Eres tú, ¿no?
Catalina es maravillosa. Una mujer enamorada de Franco, de la voz de Franco, del porte de Franco. Pues las habría, había muchas mujeres que le tenían idolatrado, claro. Y Franco medía 1,90 m para ellas, ¿no?
Tenía una melena.
Y tenía una melena y unos ojos azules.
Y una tableta de chocolate.
¿No? Claro. O sea, es que es la erótica del poder, ¿no? Todos estos dictadores, Garibaldi. Ay, bueno, digo yo Garibaldi, Mussolini. Estoy un poco fatal. Mussolini, Hitler.
Sí, Hitler, ¿no?
Cosa...
Que tenía el amante.
Sí, sí, que se decía que la gente se moría por tocar a Hitler, ¿no? Y tú dices, madre mía de mi vida. Yo lo hubiera tocado, pero en sus santas partes
y
pellizcando, ¿no?
¿La voz la llegas a imitar un poco, Jun?
Sí, lo que pasa es que he vuelto un poco con faringitis, sí, de los aires acondicionados y...
Qué malo es el verano, los cambios de temperatura.
Pero con todo y eso lo hace fenomenal.
Y lo llevo fatal. A ver esta noche qué tal, porque estamos ahí como despertando la voz por la mañana.
No,
pero...
esto también tienes un granaje, ¿no? Después del parón.
Sí, bueno, hemos descansado, lo que pasa, claro, es que es eso, que yo ayer llegué y dije, jolín, qué mal me voy encontrando, qué mal me voy, y claro, dije, estos son los ventiladores y los aires acondicionados que nos han fastidiado, pero bueno, ahí tenemos a Franco que nos posee un poquito, nos sigue poseyendo un poco a ratos y nos llama españoles, con ese tono, más que la voz es el deje que tenía Franco, ¿no?
Es verdad que es parada obligada ir a veros el montaje cuando se organiza una despedida de soltera ahora.
Hay varias.
Pues hay
hemos
sí.
tenido unas
sí,
cuantas,
¿no?
Sí. Hombre.
Hombre, es que el título se presta, ¿no? El manual de la buena esposa.
Es fantástico, ¿no?
Entonces la gente cuando alguien se casa dicen, Maripili, tenemos que llevarte a ver eso porque tienes que aprender las normas de la buena esposa, ¿no? Que es que eso es verdad que antes se daba el librito.
¿Sí?
Se daba el librito con las normas... de cómo llevar la casa, de cómo llevar al marido, de cómo llevar a los hijos, y eso ahora no se hace, entonces lo hacemos nosotras.
Claro, y si quieren aprender...
Decentes habéis venido, ¿eh?
Decentes
habéis venido,
sí.
Sí,
sí, sí. No, sí. Nos está poseyendo. Estamos viendo que...
Que poco a poco
se
van
perdiendo valores.
Los escotes.
Se están perdiendo los buenos valores y hay que volver. Hay que volver a llevar a la mujer a la cocina, por lo visto.
Estamos en el camino. Vamos bien.
Yo no creo que vaya a la cocina, por mucho que me lo mande. Más con, que
lo
comer,
con lo que se ha luchado, ¿no, Jun? Con lo que se ha luchado, y vosotras también, ¿no? Como mujeres.
Y con lo que hay que seguir luchando.
Es decir, por eso te digo, ¿no?
Y lees cosas a veces en el periódico que te dan ganas de lo mismo que a Hitler, de ponerle el pie un poquito
la
en sus partes.
Sí,
hay gente muy inconsciente.
Nos estamos poniendo de moda porque vamos otra vez a esa época un poquito. En algunas, vamos, que de repente hemos evolucionado muchísimo en la igualdad, en los derechos. ¿Y qué está pasando? Esperemos, bueno, es que no pase.
Por eso hay que ir a ver la función, que no conviene olvidar la historia.
Exacto.
Sí, porque son ciclos. Y el ciclo, la crisis que estamos viviendo ahora, donde nos sobran mujeres trabajando y nos sobran inmigrantes trabajando, pues es un poco lo que pasó hace 40 años aquí, en Alemania, en todos los países donde hay pues eso, convulsiones sociales y políticas y hay hambre porque la gente no tiene trabajo, pues pasan esas cosas, ¿no? Pero no hay que perder... Las conquistas no hay que perderlas de vista, las
no hay
buenas
que dar
conquistas.
Pasos para atrás. Carmen, vamos a recordar los datos prácticos, ¿de acuerdo?
Sí.
Los horarios, esas cosas.
Ah, eso.
Pues vamos a ver, tomen nota, señores. Ellas están en el Teatro Lara, calle Corredera Baja de San Pablo, número 15. Están los martes y viernes a las 8, los sábados a las 7 y a las 9, y los domingos a las 7. Y la dirección es, también se la recordamos, de Quino Falero.
Vale, correcto, ¿no?
Todo correcto.
No nos vamos a
¿algún dato más que añadir?
Pues nada, que pueden venir las veces que quieran. A las
pueden
cinco,
repetir, hay gente que repite.
Sí, a partir de las tres veces se les puede hacer un bono. Se les puede
si vienen en grupo hay descuentos.
Les podemos invitar a sustituirnos algún día y nos vamos
que
a
vengan con
cañas.
Sus hijos, con sus nietos,
sí que sí.
O con sus madres y sus abuelas.
También, con sus
para
maridos.
Todas las edades, para hombres y mujeres.
Jun, Natalia, un placer. De verdad.
Gracias a vosotros.
Nosotros lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Pero el lunes vuelven algunos. Nacho Cerezo se va de vacaciones, disfruta, Nacho, ¿vale? Y a partir del lunes estará por aquí Belén Almonacid, Carmen, Sergio, sí. Pilar y María José Francisco. Yo también voy de vacaciones, así que a pasarlo bien. Hasta el lunes.
Uy, qué suerte.